programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar charlando acá durante la próxima hora sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que se estudian en nuestra facultad. Hoy vamos a comenzar el programa hablando sobre una de las tecnicaturas. En la facultad hay 5 tecnicaturas, además de otras 5 licenciaturas, sobre floricultura. Es una carrera que hasta ahora le hemos dado poco espacio en nuestro programa y queremos conocer un poquito acerca de la carrera, las oportunidades laborales de quienes estudian floricultura y también sobre qué significa la actividad para nuestro país. Después en la segunda mitad del programa vamos a charlar sobre ganadería intensiva y problemas vinculados con la contaminación de los residuos de los feedlot y también sobre aspectos legales que hacen esta cuestión. Pero vamos a un pequeño corte y ya volvemos charlando con nuestra invitada de floricultura.
Porque merece difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Ahí va. Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y como les comentaba, vamos a charlar un poco sobre floricultura, una de las tecnicaturas de 3 años que se dicta en nuestra facultad, en la Escuela Hall, que es un predio muy lindo en la sede de Voto, que les recomiendo al que quiera conocer los jardines bellísimos que hay en la ciudad, que los vaya a conocer. y vaya a estudiar, por qué no, las carreras que se dictan ahí. Vamos a charlar con Libertad Mascarini, es la flamante directora de la carrera, entonces la Tecnicatura en Floricultura. ¿Cómo estás, Libertad?
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por venir. Vos viniste otras veces para charlar otros temas, hablamos de tema con muchas veces con
sí,
vos, que estás
sí, sí.
en un programa de extensión, y venís de la Acampe ahora, me acabas de decir.
Y pasé por el Acampe, sí, estábamos charlando con Félix, cómo iban las cosas, y bueno, ahí siguen la lucha, adelante.
Bueno, pues vamos a charlar un poquito sobre sí. la agricultura. Contanos en qué consiste esta carrera, que lamentablemente no le dimos mucha difusión en estos años.
Bueno,
¿cuáles son las salidas laborales entonces que tienen los egresados?
¿No? De floricultura hay docentes técnicos, también facultad, hay técnicos en fisiología, el Instituto de Floricultura. Hay varios técnicos trabajando. O sea, desde mismo en el vivero de la Facultad de Técnicos, muchas veces los viveristas llaman a la cátedra para ver si hay técnicos interesados en trabajar. No es una demanda muy grande, pero se va haciendo. Y después lo otro son los microemprendimientos, o sea, la propia salida laboral que le encuentra el técnico, porque tiene una herramienta en la mano de producción de vivero, de ornamentales, que le da un vuelo propio muy interesante, o sea, como empresario, digamos, de la industria florícola.
¿Y cómo es hoy la actividad de la floricultura en la Argentina? ¿Es una actividad pujante? ¿Tiene mucho potencial?
Bueno, la floricultura está muy unida a la situación socioeconómica de cualquier país, sea Argentina, sea cualquier otra. ¿Por qué en Argentina está más unida a esto? Porque en Argentina no se exporta. O sea, todo lo que se produce en Argentina, casi todo, salvo pocas excepciones, va al mercado interno. Entonces, como es un producto ornamental, por lo tanto, la gente primero va a completar lo que es la comida, la indumentaria y demás, y lo ornamental ocupa un lugar que no es el primer lugar. Si bien, como yo siempre digo y cuando doy clases de floricultura, también lo ornamental, lo verde, las flores hacen a la salud. Siempre digo, no es una un una, digamos, algo que trato de movilizar en los alumnos, sobre todo en los agrónomos, porque también se da floricultura, es una materia electiva de agronomía, que cuando se quiere castigar a un ser humano porque tiene algún problema con la sociedad y se lo lleva a una cárcel, se lo separa de todo lo verde. Entonces lo verde, si bien no llena el estómago, llena otras partes, el espíritu, la vista, y hace al bienestar.
Y a una mejor calidad de vida.
A la calidad de vida, claro. Exactamente. Así que bueno, esto es importante. Volviendo a lo que me decías, el consumo de flores, calculamos, no hay registros escritos, estadísticos, pero los que estamos en el ambiente de la floricultura, calculamos un promedio de $4 per cápita de consumo de flores, sumando lo que es lo de jardín, las plantas de exterior, o sea, lo de estación y las perennes, y lo que es flor de corte. $4 per cápita es un buen consumo. Claro, anual. Por año, por persona, sí. En promedio. Obviamente, hay algunos que no compran y hay otros que compran mucho más. Es un buen promedio, no es un promedio bajo. Un promedio alto puede estar en Suiza, en países, en Francia, con 30 euros por persona por año. 30, 40, 50. Nosotros estamos en 4. Pero para un país en vías de desarrollo, sí. Es importante.
Y probablemente acá en la ciudad de Buenos Aires sea más alto que en otros lugares donde tienen más acceso, ¿no?
Ah, exacto. Si lo haríamos por área, sí. Esto yo te digo a nivel país. Por lo tanto, obviamente, el consumo se hace en las grandes ciudades y la producción florícola también está en los cordones verdes. Está muy cercano a los centros urbanos. ¿Por qué esto es importante? Porque agronomía, mal que nos pese, es una facultad urbana. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Si bien sabemos que vienen, por la calidad de la educación, vienen de todo el país, viene mucha gente a estudiar de otras provincias, tenemos también una cantidad de público que vive en la ciudad. Y la floricultura tiene otra cosa importante, que la salida laboral está muy cerca del lugar de estudio. Entonces nosotros, el que quiere dedicarse a asesorar o ser técnico en un cultivo, lo tiene en más o menos 50 kilómetros. Y esto no es secundario, porque yo, si me quiero dedicar a asesorar un campo de trigo, de soja, me voy a tener que ir, si soy de Buenos Aires, me voy a tener que ir. Esto es así. Y conozco a muchísimos alumnos que hicieron tesis, que uno tiene contacto y que se tienen que ir de su ciudad. Por lo tanto, esto también es importante.
Y pasa como pasa en otras carreras, como en jardinería, que los alumnos están compuestos por edades muy diferentes, que vienen de lugares muy diferentes, que vienen con perfiles muy diferentes, que quizás en agronomía o en ambientales, que generalmente empiezan los chicos después del secundario.
Sí, entiendo. En estas tecnicaturas se da de que hay un porcentaje de personas, no al momento no sé cuántas, pero a veces se hacen estudios desde la facultad, de edad un poco más avanzada, podemos decir adultos mayores, que muchas veces al encontrar una carrera universitaria corta y al haber ya criado a sus hijos, encuentran el poder completar, ¿no es cierto?, la asignatura pendiente, que es hacer una carrera universitaria. Nos pasa. Y esto es muy interesante, porque son las personas con muchísimo interés, con muchísimo compromiso y responsabilidad en el estudio, en las prácticas. A veces algunas tienen alguna limitación en cuanto a las prácticas, que se consideran, pero son personas con mucho compromiso con lo que hacen, porque decidieron en una etapa de su vida, que ya no tienen a los hijos que cuidar, dedicarse al estudio. Claro. Y bueno, esto es muy bueno también.
Vamos a hacer un pequeño corte, escuchamos un tema y enseguida volvemos.
Mirada que ha de cegarme y llega.
sobre la tierra. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estamos charlando con Libertad Mascarini, quien es la nueva directora de la carrera técnica en floricultura de la Facultad de Agronomía de la UBA, y nos estaba contando un poco acerca de la actividad, de la salida laboral que hay para sus graduados. Pero también queríamos saber, ahora que estás comenzando esta nueva gestión, ¿cuáles son los proyectos nuevos para la carrera?
Bien, hay... vamos a tratar de aumentar es la parte de difusión de la carrera. Esto es importante porque a veces no es muy conocida, si bien es una de las pocas instituciones universitarias que tiene carrera, creo que en América, me parece que es la única, estamos viendo si hay alguna otra, Tecnicatura Universitaria en Floricultura.
Entonces en Argentina por lo menos...
En Argentina seguro, en Argentina lo firmamos. Después, bueno, este es un punto que queremos mejorar. Después queremos, dentro de la carrera, también empieza el plan de estudios nuevo, que hubo cambio de plan de estudios de todas las tecnicaturas, así que bueno, estamos estrenando también plan de estudio, y queremos también agregar algunas algunos enfoques, digamos, como es la parte de cuidado del ambiente, porque consideramos que consideramos y está probado que la floricultura es una de las actividades más intensivas dentro de las actividades agrícolas. Se hacen pequeñas superficies, estamos hablando de que un productor importante en Argentina de florícola está entre 3 y 4 hectáreas en esa y un pequeño menos media hectárea, es decir, un productor puede vivir con una pequeña superficie. ¿Pero qué significa? Que en esa pequeña superficie fertiliza todo bajo cubierta, pone productos fitosanitarios, entonces se concentra mucho el uso de productos agroquímicos en pequeñas superficies.
Y al no ser productos que van en los alimentos, quizás están menos controlados. Esto lo digo yo sin saber.
Totalmente, pero... totalmente de acuerdo. Entonces esto hace de que tiene una mayor libertad de acción un floricultor. De hecho, hay mucho no control en productos que se consumen, más aún en una flor. Pero bueno, el tema es propender a un manejo más integrado de plagas y enfermedades y a un cuidado de la fertilización. Dentro de la investigación que tenemos en la cátedra, tenemos proyectos de investigación dentro de la línea de lo que es los UBACIT, de riego controlado en cultivos florícolas.
UBACIT, decimos, son programas de investigación financiados por la UBA.
Financiados por la UBA, sí. Hay dos proyectos de investigación financiados en flores de corte, y también hay proyectos en lo que es plantas en maceta. Dentro de lo que es flor de corte, estamos trabajando en post cosecha de flores cortadas. Tenemos un laboratorio dentro de la sede de Voto, de la escuela, de la llamada Escuela Hall, donde se da la parte aplicada de la carrera. Las materias básicas se dan en la Facultad de Agronomía, en las cátedras respectivas. La parte aplicada en la sede de Voto, Escuela Juan O'Hall, allí tenemos un laboratorio, hay laboratorio de sustratos, laboratorio de post cosecha, y el proyecto es de prácticas y técnicas sustentables de post cosecha, usando productos que no contaminan, porque lo que no se usa se tira a las napas. Entonces esa es una de las líneas. También riego restringido para disminuir, para regar lo que haga falta con el fertilizante necesario. O sea, ver la parte económica y ver la parte ambiental, de no usar de más. En algún otro momento pueden venir responsables de los programas. Yo estoy en la parte de post cosecha como directora del proyecto, pero pueden venir otros integrantes.
Sí, sería interesante abrir el juego y empezar a hablar de cada tema.
De todos esos manejos de cultivo, es muy interesante que se toque el tema. Bien, eso en cuanto más o menos a lo que es...
Y después también tienen tareas de extensión, así como en la facultad siempre nos gusta hablar que además de estudiar se investiga y se hace extensión.
Exacto.
Ustedes también realizan tareas de extensión.
Tenemos tareas de extensión, que la idea es también ampliarlas, pero una forma que estamos buscando, que ya hace años que se está tratando de insertar al futuro técnico con el medio, con el medio productivo, es a través de los trabajos, el trabajo final de la carrera. Hace tiempo pusimos como materia, en lugar de que el trabajo final esté fuera de la carrera, como es en las carreras de grado, que se haga dentro como una materia. Entonces, estamos tendiendo a que sean prácticas preprofesionales los trabajos. Mm. Que los alumnos vayan, los estudiantes, a los cultivos a hacer algún trabajo. Que sea parte de una investigación aplicada, de manejo de cultivo. Entonces, de alguna manera, también es extensión. El productor recibe al técnico, se firma un convenio, hace su trabajo final y queda conectado con el medio. Esto en los últimos años y mi gestión va a tratar de profundizar en ese camino.
Libertad, para quienes estén interesados en averiguar más sobre la carrera, ¿hay alguna vía de contacto que puedan escribir un mail?
Sí, se puede escribir el correo de la cátedra, es kflori@agrouvar. Agrouvar.
Si no, puede entrar en la página de la facultad,
la
que es
www.carreras, y ahí está, y buscan floricultura.
La página de la facultad es www.agro.uva.ar. Sí.
Y relacionado con esto, algunos proyectos que los llamados UBANEX y Universidad, Estado y Territorio, también estamos trabajando con la comunidad COM de La Primavera, Potaina, Pocná, Nabogó, en Formosa, haciendo de la parte, digamos, que toca dentro de esos proyectos, la parte de producción, propagación de nativas en invernadero, en contacto con el Parque Nacional Río Pilcomayo, y centrando en ornamentales para el cuidado del ambiente y algunas otras para uso alimentario y de artesanías. Así que también es otra línea de extensión que estamos también incorporando en la facultad de trabajo con los pueblos indígenas, que es también una asignatura a desarrollar en nuestra querida facultad.
Y han venido varias veces a poder a contar eso. De hecho, hace tres programas. Arrancamos el año contando con Pablo Russell el proyecto de extensión con los coming que andan. Yo me quedé pensando cuando decías de las personas también de mayor edad que se sumaban a la carrera como alumnos, como que hay carreras que son más relacionadas con un negocio, ¿no? Y uno empieza ahí, pero floricultura tiene algo de que uno piensa que se vincula con otras cosas también, con mucho amor, con una relación con la planta que va más allá del negocio, ¿no?
Sí, porque de hecho, quien más, quien menos, cuida una plantita, tiene una maceta en la casa, o sea, todos tenemos un contacto con esa planta que nos alegra, que era de la madre, tiene un significado más allá de la producción en sí. Y muchos llegan desde ahí porque quieren mejorar su propio cultivo, su jardín, puede ser, pero en ese sentido hay cursos cortos que satisfacen ese perfil, esa necesidad. Acá tiene que ver con lo productivo. Entonces, tiene un enfoque relacionado con la producción, por lo tanto, tiene que ver más con un emprendimiento, digamos, empresarial o microemprendimiento.
Yo pensaba cuando fui a la escuela Hall, me contaron un poquito acerca de quién era Hall, y ahí estaba la colección de orquídeas más grande de la Argentina. Así que es una escuela que tiene historia en esto.
Tiene mucha historia. El predio vivía ahí Juan O'Hall, un irlandés, con muchísimos años, y ahí está el historiador de Devoto que cuenta el camino de las palmeras, entraban con carretas al predio.
Todavía se puede adivinar ahí el camino.
Estaría lindo palmeras. Una entrada.
Hay un proyecto de puesta en valor.
Es muy interesante, el lugar tiene mucha historia, y cuando él muere queda un legado, lega a la Universidad de Buenos Aires para que allí se sigan desarrollando tareas relacionadas con la botánica, la jardinería, y bueno, y termina en la UBA, en la Facultad de Agronomía, y por eso es la sede de la floricultura y la jardinería. Por eso es muy lindo, como vos decías, que se acerquen, porque es un lugar bello, ¿no? Un lugar que hace bien conocerla.
Bueno, Libertad, ¿alguna cosita más que haya quedado en el tintero que quieras recalcar? Bueno, buenísimo. Así que ya saben, la carrera de floricultura es una tecnicatura de 3 años de la Facultad de Agronomía de la UBA, la única que hay en Argentina y posiblemente en América Latina. Eso no lo tenemos corroborado, pero ya lo vamos a averiguar. y se pueden inscribir. Los que estén interesados pueden entrar a la página de internet de la facultad, que es www.agro.uva.ar. Ahí tienen todas las carreras y pueden encontrar fácilmente floricultura. Muchas gracias por haber venido, Libertad.
Gracias, Juan, a vos.
Nos vamos a escuchar un tema, escuchamos el informativo y enseguida seguimos con el programa.
Hora 20:31, la temperatura en Buenos Aires 25 grados 8 décimas, humedad 71%. Rafecas advirtió que hubo dos documentos firmados por Nisman en los que destaca la política de Estado. El juez que desestimó la denuncia que impulsó el fiscal Policita afirmó que en ella había dos escritos con la rúbrica del fallecido funcionario que realizan consideraciones sumamente positivas sobre el desempeño del gobierno nacional desde el 2004 hasta la actualidad. El magistrado detalló que están fechados en diciembre de 2014 y en enero de este año, donde no solo no hace ningún tipo de alusión a la inminente o consumada presentación de la denuncia contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, sino que a lo largo de sus páginas presenta una postura diametralmente opuesta. Castells continúa en terapia intensiva, así lo confirmó su ex esposa Nina Peloso, y aclaró que el dirigente iba para Salta. Esta tarde fue protagonista de un choque con su vehículo cerca de la localidad chaqueña de Napenay y debió ser trasladado al hospital de Sáenz Peña, donde fue intervenido quirúrgicamente. La Dirección de Calidad Educativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires invita a participar del taller Aprender a Estudiar de Textos de Matemática, destinado a alumnos que no hayan aprobado Análisis Matemático 2. Para realizar consultas, se puede enviar un correo electrónico a orienta@fi.uva.ar. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas, humedad 71%.
Servicio Informativo, Radio UBA.
Radio UBA.
Radio UBA. 87.9.
El saber está en el aire.
Está en el aire.
Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperle en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas, por Radio UBA.
A la hora de
de comer, Radio Uva te ofrece un menú. Actualidad, entrada, una noticia de plato principal, postre y cafecito. De condimento, buena música. Menú estudiantil, de lunes a viernes de 13 a 15 por Radio Uva 87.9.
Tu voz en Radio Uva 4810-0006.
Vías de comunicación
4810-0006.
Radio Uva 87.9.
Línea directa.
Fin del espacio promocional.
Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón, cuando la visión distante rompa el instante de la sinrazón, cuando las calles muerdan el polvo del desamor, cuando las ciudades caigan, yo sé qué haré. Yo estaré en el medio de la ruta. Yo estaré en el medio del camino. Yo estaré abajo de la lluvia. Yo estaré con mi guitarra al hombro.
Camino afinado por el tiempo y el destino.
Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón, cuando la visión distante rompa el instante de la sin razón, cuando las calles muerdan el polvo del desamor, cuando las ciudades caigan, yo sé. En el medio de la ruta.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar drásticamente de tema. Estábamos hablando de floricultura, vamos a pasar a ganadería y en particular ganadería extensiva. Ustedes saben, la carne en la Argentina es reconocida tradicionalmente por su alimentación a campo, pero en los últimos años han crecido enormemente lo que se llaman los feedlots, la alimentación, el encierro a corral, los animales alimentados a granos. Vamos a charlar ahora con Ana García, que es docente de la Cátedra de Química Analítica de nuestra facultad, y Santiago Fleite, es egresado de Ciencias Ambientales y trabaja en las investigaciones conjuntas con Ana. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por venir.
Buenas noches, gracias a vos por invitarnos, Juan.
Bueno, Ana, con vos laburamos mucho, en mucha difusión de muchas cosas, pero nunca habías venido al programa, así que bueno.
No.
Bienvenida a la primera vez.
Bueno, gracias.
Arranquemos un poquito contando qué son los feedlots, qué es esto de la ganadería intensiva.
Bueno, los feedlots es un mecanismo de producción, es un sistema de producción en donde los animales se mantienen en corrales de engorde, sin cobertura vegetal, el suelo, y se le da una dieta dieta con un alto nivel energético y alta digestibilidad, una dieta en base a grano. Entonces, de esta manera ellos aumentan, o se tiene un aumento de un engorde, un aumento de peso en un corto tiempo.
Y en general los animales no están durante todo el ciclo productivo, sino que es la terminación.
Puede ser de terminación o puede ser que estén a partir de ternero. Hay distintos mecanismos. El tema es que en estos sistemas se genera una gran cantidad de estiércol que es necesario darle un tratamiento y un destino final. Sobre todo porque el estiércol o los efluentes que se generan a partir del estiércol tienen un alto grado de, son altamente contaminantes de los cursos de agua. Uh-huh. Entonces cuando un efluente toma contacto con un cuerpo superficial de agua, se genera todo un cambio ambiental en el ecosistema, desde mortandad de peces, alteraciones en los ciclos biogeoquímicos. Además, estos efluentes, digamos que tienen contaminantes microbiológicos, contaminantes químicos, que alteran no solamente el ecosistema, sino el agua para distintos usos, la utilidad del agua para distintos usos.
Vos decías recién agua superficial, pero también las napas pueden ser afectadas.
Sí, también
¿no?
las napas pueden ser afectadas porque se pueden mover a través del suelo y, bueno, pasar, digamos, la zona badosa y llegar así a las napas y bueno, y alterar la calidad de las napas.
Esta actividad, así como hablamos siempre del crecimiento de la agricultura y de la ganadería que se fue corriendo hacia zonas más marginales, al mismo tiempo también creció mucho la ganadería intensiva, ¿no?
Sí, sí, ha crecido, tienen un porcentaje de faena anual importante en ganadería intensiva, y bueno, y el tema es que siga creciendo porque, digamos que da un margen importante de ganancia,
claro, claro.
¿Sí? Pero bueno, crezca de una manera controlada.
Sustentable ambientalmente,
sí, 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 sí.
Y socialmente también, porque afecta a muchos pueblos, ¿no? Que están.
Sí, lo que pasa es que si uno tiene por ahí reglamentaciones claras y precisas, puede tener un sistema sustentable.
Bueno, ahí llegamos. Ustedes venían acá a contarnos acerca de la legislación de los FITUC, porque es algo que está cambiando y ustedes se pusieron a analizar en qué consiste esto, en qué estamos hoy, ¿no?
Sí. El año pasado, junto con Santi, bueno, lo que hicimos fue una recopilación de las reglamentaciones vigentes, sobre todo del tratamiento de efluente y de la descarga de efluente. Mm. Y bueno, y nos encontramos con que las reglamentaciones no son nada claras y que hay no solamente vacíos, sino algunas incongruencias dentro de las reglamentaciones, que bueno, que hacen que esta producción, en realidad, hoy por hoy no se qué tan sustentable puede llegar a ser.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Una de las resoluciones en la provincia de Buenos Aires, la resolución 336 del 2003, propone una tabla para la descarga de efluente, propone una tabla con parámetros químicos, físicos y biológicos, con niveles máximos permisibles. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, a ver, nivel de fósforo que tiene que tener un efluente tiene que ser de 1 ppm para poder descargarlo en un curso de agua.
Uh-huh.
O también de la misma manera para descargarlo en el suelo. O el nivel de DBO tiene que ser de 50 ppm. El tema con esta reglamentación pasa que, por un lado, es para todo tipo de efluentes. O sea, para cualquier industria, sea una industria química o sea una industria agropecuaria. O sea, para todos el fósforo tiene que tener un ppm. El no tener en cuenta el nivel de efluente, la calidad del efluente, va en contra de lo que es el poder, poder establecer qué poder contaminante tiene ese efluente. Porque no es lo mismo que el fósforo esté en un compuesto orgánico que esté en un compuesto inorgánico. Mm. Si es un efluente industrial en donde va a estar en un compuesto inorgánico, va a tener otra reactividad distinta que si está en un compuesto orgánico. Lo mismo con los metales pesados. Entonces, no, esta reglamentación, por ejemplo, deja fuera el origen del efluente.
Esto en la provincia de Buenos Aires.
Sí, en la provincia
también, que las reglamentaciones son atadas a cada localidad en particular.
Sí, pero casi todas se trabajan con valores fijos de parámetros y niveles.
Mm.
Y el otro problema que tiene esta reglamentación, la 336, es que trabaja con concentraciones, por ejemplo te dice, bueno, DBO 50 ppm, pero no te habla de caudales, no te habla del caudal de descarga ni del caudal que tiene el río, el curso receptor. Entonces, por ahí, decir que estoy descargando un metro cúbico por segundo de un efluente no es lo mismo que diga estoy descargando 1000 metros cúbicos por segundo.
Ah.
O decir que se descargue en el río de la Plata no es lo mismo que se descargue en la laguna de Chascomús. Entonces, hay falencias técnicas muy importantes. Y hay otra falencia, ¿querés contarla vos, Santi? Que es la de... hay un criterio dentro de esta reglamentación, hay dos criterios de descarga de fluente.
A ver, Santiago, ¿querías contarlo vos?
Contalo. Lo de la ley 5900.
Lo que pasó es que en la provincia de Buenos Aires, a partir de los 60, se instauró una línea de trabajo en lo que es cuidado del medio ambiente, que básicamente era... vamos a proteger el medio ambiente evitando su degradación, y fijaban límites siguiendo lo que es la normativa norteamericana, que dice, modélese, trabájese y fíjese que al descargar no se produzca un efecto adverso. Entonces eso implica todo un trabajo técnico y de ingeniería que no te da un límite fijo. No te dice...
Lo determina la propia empresa, digamos.
Lo determinas en un informe que lo presentás y se te aprueba o se te deniega. Entonces, no tenés una tabla fija en la que te dice puedes tirar hasta tanto, sino que, según las condiciones sitio específicas, se define, bueno, para este lugar en concreto puedes tirar tanto. Con esto nos topamos, mientras yo hacía mi tesis, que la hice en el Arroyo del Medio, en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe, que la cantidad de materia orgánica que se podía verter sin afectar el curso era mucho más alta. Le dan lo que me daba por una descarga muy importante. Y lo mismo te puedo poner al revés. Puedes dar un sitio en el que con un valor fijo te quedes por debajo.
Entonces, en la misma reglamentación están los dos criterios.
Está mezclado.
La tabla con valores fijos, que es con la cual están regulando, pero al mismo tiempo hace referencia a esta ley, que es de la década del 60, la ley, si no recuerdo mal, 5.965, que habla de la calidad del agua, del criterio de vuelco en función de esa calidad del agua. Son dos criterios opuestos que están dentro de la misma resolución.
Entonces, el límite hoy no está tan puesto en la disponibilidad de tecnología para poder tratar este tipo de fluentes, sino en las normativas que se aplican para qué tipo de tecnología se utiliza y en qué proporciones se tira.
En realidad lo que pasa es que la ley de los años 60, esto se lo plantea así, en función a la tecnología, en un artículo estipula, si se puede tratar hasta tanto, se puede volcar hasta tanto, una cosa así. En cambio, en la nueva directamente está tabulado cuánto se puede tirar en concentración y nada más. No te habla de los sistemas de tratamiento, fue otro de los problemas. En mi tesis quería fijar algún tipo de criterio para los diseños de los sistemas de tratamiento, pero pasa que cumplir a veces, por ejemplo, en un sistema feedlot con lo que exige la resolución de la autoridad del agua, implica sistemas de tratamiento muy avanzados.
Claro, muy costosos.
Que tampoco se están usando en la mayoría de los casos.
Es que son de costo prohibitivo.
Y que a lo mejor no es necesario, o no es necesario siempre y cuando hablemos de un programa de manejo, ¿sí? Un programa de manejo de residuos implica, bueno, a ver, ¿cuánto residuo se genera? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Y cuál va a ser la disposición final? Y todo eso tiene que estar reglamentado. O sea, la disposición final, ¿a qué se refiere? Lógicamente a la reutilización del efluente como fertilizante orgánico. Entonces, si eso está reglamentado y puede llegar en determinado momento, o porque la cantidad de terreno para la reutilización no sea suficiente, o porque llueva demasiado, o por algún motivo tengo más efluente, entonces ahí sí veo la descarga en un río y veo cuánto el río me permite descargar. Pero todo esto, todo este paquete que yo estoy hablando, tiene que estar reglamentado. Y la 336 nos da una tabla de niveles fijos, nada más, para cualquier actividad, no solamente para la actividad filo, sino para la actividad industrial también, con errores para nosotros técnicos, con errores que también son por ahí indeseables, porque muchas veces que dan dos parámetros, por ejemplo la ley 5.965 da dos parámetros para un mismo, para sustancias flotantes, y encima se basa también en esta ley. Entonces hay dos criterios, que es el criterio de calidad de agua de la ley 5.965 y el criterio de la tabla de valores fijos, lo cual confunde aún más, porque por ejemplo los fallos de multa después, cuando estas normas no se cumplen, están basados en esta reglamentación que tiene dos criterios. Entonces depende cómo vos lo interpretes, el fallo va a ser positivo o no, en qué sentido.
¿Ustedes escucharon, hay algún debate en función de esto que permita que en el futuro se modifique, o es un tema sobre el que no se habla?
Es que en realidad, como atañe a cuestión impositiva, la autoridad del agua tiene la potestad de definir mediante una resolución cómo se interpreta esto. O sea, acá lo que pasó es que hay distintas líneas en las legislaciones que van desde esta ley, que es de los 60, el Código de Agua, que ya es de los 90, que se mezclaron entre sí. Lo que pasa es que aún la autoridad del agua no ha sacado una resolución en la cual diga, nos vamos a regir siguiendo este criterio. Entonces, uno queda en un limbo en el que no está seguro sobre dónde tiene que apuntar.
El tema, en definitiva, como comenzamos a hablar, el peligro es que esto afecte los cursos de agua, que contamine un río, que contamine las napas. Estamos hablando de temas muy sensibles,
digamos. Claro, más sobre todo por la no aplicación. O sea, hoy por hoy, si uno quiere cumplir con todos los requisitos que impone la ADA, la Autoridad del Agua, requiere unos sistemas de tratamiento que son de costo prohibitivo. Entonces, y a lo que conocemos por experiencia no se aplican.
Claro.
Hay sistemas muy, entre comillas, primitivos, si se quiere, burdos, de almacenamiento del efluente y nada más.
Claro.
Y se aplican multas, y bueno, se pagan las multas, pero no se hace nada más. Hay que encontrar un punto medio y decir, bueno, vamos a seguir este criterio y vamos a poner estos sistemas de tratamiento que sean factibles.
Sí, y ampliar las resoluciones, ¿eh? Que el sistema de tratamiento tiene que estar dentro de una resolución. De hecho, tiene que haber una resolución para ganadería intensiva, para afluentes de ganadería intensiva.
Perfecto.
El plan de nutrientes tiene que estar dentro de una resolución.
Vamos a escuchar un tema y seguimos charlando.
Bueno.
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Seguimos hablando sobre ganadería intensiva, sobre feedlot, sobre la parte legal, cómo afecta esto a la producción y a los efluentes que se generan y a la posible contaminación en ríos y napas. Y quería saber un poquito acerca de... Digo, uno va por la ruta y se encuentra con los filtros de un costado, en general se da cuenta por un olor muy fuerte que hay, y lo que no sé es como todo ese fluente que uno se ve, ¿cuáles son los tratamientos que hoy se le dan a eso? ¿Cómo se limpia? ¿Cómo hace que eso no contamine?
Lo más común es lo que se llama lagunaje. Esencialmente se construye una laguna gigante donde va a parar todo el fluente, sin mucha más técnica que eso. Están basadas en general en normativas norteamericanas que establecen en función de las lluvias un tamaño de laguna tal que te contenga todo, para que no se desparrame, etcétera, pero nada más.
¿Y eso tiene algún tratamiento para que no se va la napa, o debería tenerlo?
Se supone que los sistemas tienen que estar impermeabilizados, como mínimo con bentonita, ya idealmente con geomembrana, pero el mínimo es con bentonita.
También hablábamos en otro momento y con una chica también de tu cátedra, con una tesista, que estaban trabajando sobre el tema de fertilización, ¿no? A sí. partir de estos efluentes.
Sí, es necesario realizar un plan de manejo de nutrientes. Lo que se llama plan de manejo de nutrientes es la reutilización del efluente sí. como fertilizante. Y eso es productivo porque no solamente le estoy dando un destino final sí. al efluente que puede no alterar el ambiente, sino que además le estoy sacando un beneficio productivo porque lo estoy utilizando, estoy abaratando costos de fertilizante inorgánico que tengo que comprar, claro. ¿no? Así que es muy útil. De hecho, en la mayoría de los de otros países se utiliza el efluente y está reglamentado la utilización. O sea, tienen sí. que presentar todos los que abren un ciclo, el terreno que tienen y el plan de manejo de nutrientes. ¿Qué significa? Bueno, qué nutrientes, qué cultivo van a incorporar, cuáles van a ser las dosis, bueno, todo un plan de manejo de nutrientes.
También conocimos incluso algunos proyectos de generación de bioenergías a partir del efluente.
Claro, esa es
¿no?
otra alternativa que también sí. puede ser, sí.
O sea, estamos hablando que esto que estamos viendo cómo tratarlo para que no contamine el ambiente, en realidad puede ser útil para producir otras cosas, como en este caso biocombustibles, sí. Biogases, hablábamos, sí. ¿no? Y después sí. energía calórica también, térmica, ¿no?
Sí.
Es que de hecho los sistemas de tratamiento muchas veces lo que se basan es en separar el agua del sólido, usar el sólido y, digamos, quitar todos los contaminantes del agua para poder volcarla. O eventualmente usarla en riego. Pero la idea es separar la porción útil, todo lo que son nutrientes en materia orgánica, y llevarlo al suelo, y el resto descargarlo.
Entonces, y el suelo se hace un compostaje o un tratamiento ¿sí? para poder después utilizarlo como fertilizante, lo que es sólido.
Y ahora ahora te pregunto desde tu lugar de docente, ¿cómo es el vínculo con los estudiantes en este tipo de temas? ¿Se interesan por esta temática? Los estudiantes que llegan a agronomía, que de repente, o ciencias ambientales,
sí.
que probablemente no están pensando en meterse en este tema cuando empiezan la carrera, y bueno, cuando lo conocen, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo,
sí? Sí, en general les interesa el tema y es común que por ahí a los de agronomía les interese. Lo que no resultó común es a los de ciencias ambientales, sobre todo porque en los primeros años de la carrera no le hablé de nada de agronomía a los alumnos de ciencias ambientales. Y en los últimos años ya ellos mismos vienen a trabajar sobre estos temas porque han visto el impacto ambiental que tienen y que les interesa involucrarse en el estudio, ¿no? Pero los primeros años de la carrera no.
Parece que ellos vienen bueno. a salvar las macanas que se mandan los agrónomos.
Y puede ser.
Yo llegué por cuestiones de contaminación al tema.
¿Qué, vos cuando empezaste ciencias ambientales, ¿qué tenías idea de investigar? ¿Qué es lo que te atraía, te gustaba?
Y cuestiones que tuvieran que ver con química, contaminación genérica, así en general, no tenía un poco. Después ya yo entré a la cátedra en el 2011, ahí recién, cuando recién entré a la carrera.
Claro.
Y de ahí empezamos a trabajar cuestiones de contaminación de aguas, que es la línea principal que tenemos nosotros. Y de ahí Ana siempre trabajaba con feedlot y empezamos a ver y eventualmente llegamos hasta mi tesis.
Y vos ya te recibiste, terminaste tu tesis, la entregaste. ¿Y tu carrera a partir de ahora va a ser en la cátedra? ¿Tenés sí. ganas de investigar? ¿Te gusta...?
Sí, ahora estamos empezando con mi proyecto de doctorado, que sigue en la línea de los sistemas de tratamiento de efluentes.
¿Cómo trabajan los alumnos en el estudio, me refiero, con estos temas que son tan prácticos y que pareciera que dependen también de la ida al campo, ¿no? Para ver eso, ¿la facultad tiene salidas?
Sí, hemos hecho salidas en un taller que dirigía María San Martín, que bueno, en ese momento hemos salido con un grupo y también les ha encantado, les gustó. Bueno, después lamentablemente esa actividad no siguió, pero salimos en la materia calidad de agua, salimos a hacer muestreos de calidad de agua con los alumnos y la verdad que yo los veo muy entusiasmados, siempre que vienen del viaje lo comentan como una experiencia importante para ellos dentro de su carrera, ¿no? Salimos a hacer un monitoreo, muestreamos, medimos oxígeno disuelto, pH, tomamos muestras de agua, después venimos al otro día al laboratorio y se hace el análisis completo para poder evaluar la calidad de agua para distintos usos y la verdad que los atrapa muchísimo.
Buenísimo. Bueno, a los dos, muchas gracias por haber venido.
Gracias por darnos la posibilidad de difundir nuestro trabajo.
No, al contrario.
Bueno,
acá estamos y la verdad que el tema de Fitlo es un tema interesante y que hace al campo, pero hace también a zonas casi urbanas, ¿no? Porque...
Sí, porque están muy cerca de los centros urbanos.
Es una, sí, una peculiaridad. En la Argentina es uno de los pocos lugares donde los feedlots se instalaron en un lugar húmedo y cerca de zonas urbanas. En Estados Unidos están en zonas semidesérticas.
Claro, y no es como sucede con otras actividades que quizás antes estaban lejos, pero las ciudades fueron creciendo. Acá
al revés,
se instalaron recientemente.
Y pero por un tema de transporte, de abaratar costos.
Y también hubo muchos incentivos a los feedlots de parte del gobierno en los últimos años.
En su momento sí.
Así que eso también habrá incentivado la actividad. Bueno,
bueno,
muchas gracias.
Mal,
tenemos que entregar el programa al programa de psicología, pero muchas gracias por haber venido y están invitados para cuando quieran.
Bueno, muchas gracias.
A todos.
Nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene acá en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.